Hace 8 días comenzamos una serie de enseñanzas acerca del candelero, de lo que dice la Biblia acerca del candelero. Voy a mostrarles algunos puntos que tratamos hace 8 días y vamos a continuar hoy con otro aspecto. Pero vamos a ir a Apocalipsis, vamos a leer primero de qué se trata y ahí vamos a entender por qué comenzamos a estudiar acerca del candelero. En Apocalipsis, en el capítulo 11. Perdón, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, ese fue el texto con el que comenzamos hace 8 días. Desde el versículo 12. Esa es una visión y es una profecía que el Señor Jesucristo mismo le da a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Y el Señor mismo se la da y el Señor mismo se la explica cuando él ya había resucitado. En el 1:12 dice: "Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre". Ese Hijo del Hombre, que está con H mayúscula, es Cristo mismo, es Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza". Mira lo que dice en el 19. El Señor Jesús le dice a Juan: "Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas". O sea, lo que le estaba diciendo era algo que estaba pasando históricamente y también es algo que iba a pasar, porque dice las que son después de esas. Es una profecía también que él estaba revelando a él. Y el Señor le explica: lo que Juan vio fue, se volvió y vio 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, a Cristo mismo, en medio de los candeleros, y en su diestra 7 estrellas. Y en el 20, él le explica de qué se trata esa visión: "El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro". Dos puntos. El Señor Jesús le dice: "Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias". O sea, los 7 candeleros que él vio, el Señor Jesús le dice, son las 7 iglesias. ¿Cuáles iglesias? Miren que en el versículo 11 lo dice. Eso no lo saltamos, pero vamos a leerlo. Que decía: "Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Laodicea". O sea que esas eran las 7 iglesias que el Señor Jesús le dice: "Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias". Y esas 7 iglesias que acabamos de leer son iglesias que están en Asia. No son organizaciones, ni son fundaciones, ni son lugares como sitios construidos por hombres, sino que son localidades, son ciudades. Cuando el Señor le dice las 7 iglesias que están en Asia, eran 7 ciudades las que se estaba refiriendo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, son ciudades. Como decir las 7 ciudades que están en el Quindío: Calarcá, Armenia, Montenegro, Circasia. Son localidades, son lugares, son ubicaciones donde hay cristianos y hay creyentes. O sea que la Biblia, cuando uno va hablando, cuando encuentran en la Biblia la palabra iglesia e iglesias, la palabra iglesia hace referencia al cuerpo de Cristo, a todos los creyentes que han creído en Cristo y que le han confesado como su Señor y Salvador. No solamente acá, sino en otras ciudades del país, en otros lugares del mundo y en otros tiempos. Todos hacemos parte de la iglesia de Cristo porque le hemos confesado a Él como Señor y Salvador. Pero cuando dice la iglesia en Éfeso, se refiere a todos los cristianos, a los creyentes que están y que viven en Éfeso, en ese lugar. Cuando uno lee la carta de Efesios, la carta de Efesios fue la carta que Pablo le envió a la iglesia que está en Éfeso. por eso se llama Efesios. O cuando lee las cartas de Corintios, pues la iglesia que está en Corinto. Ese era el nombre que recibía la iglesia que está en Jerusalén, la iglesia que está en Antioquía, la iglesia que está en localidad, en la ciudad. El nombre que la Biblia le da a cada iglesia local es el nombre de la ciudad donde están los creyentes. Por ejemplo, nosotros haríamos parte de la iglesia que está en Armenia, que son todos los creyentes que hay en Armenia, no solamente nosotros, sino hay otros creyentes que el Señor conoce, que son de Él, y hacemos parte de la iglesia en Armenia. O sea que si nos escribieran una carta, como pasaba en el Nuevo Testamento, nos escribieran la carta a los armenios o a los cuyabros, a los que están en Armenia, que somos todos los creyentes. Ese es el nombre que recibe bíblicamente la iglesia local, la localidad de Armenia. No recibe otro nombre diferente, no recibe nada distinto, sino al lugar donde ya está ubicada. Y Pablo ve, perdón, Juan ve en la visión que Dios dice que esas siete iglesias son candeleros. Cada una de esas localidades representa a un candelero. O sea, hay un candelero en cada localidad. Habían siete candeleros porque la visión estaba refiriéndose a siete iglesias. Esas siete iglesias, uno sigue leyendo Apocalipsis, el Señor Jesús le envía un mensaje especial a cada una de ellas, a Éfeso, a la Laodicea, a Esmirna. A cada una hay un mensaje particular y le dice: escríbele a los que están en la Laodicea, pasa esto, esto, esto. Esos siete mensajes ocurrieron en la historia, Juan los envió, pero también son una profecía de lo que iba a acontecer. Y si uno revisa los siete mensajes, coinciden a nivel histórico de cómo se dan las luchas y las cosas que le han sucedido a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, a todos los creyentes en la historia, en orden. Aparecen qué le iba pasando a la iglesia, cómo iba siendo transformada, cómo iba a ser perseguida, todo, todo va sucediendo, es profético. E incluso nosotros también estamos en un tiempo de eso, porque el Señor Jesús dio eso como profecía, ¿sí? Y veíamos, hace 8 días nos enfocamos en el misterio de las 7 estrellas que estaban en su diestra. Porque al final dice que esas 7 estrellas que estaban en su diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las iglesias. Entonces veíamos de qué se trataba ese misterio de los ángeles, porque suena como si a cada iglesia hubiese un ángel asignado. Pero veíamos que la raíz griega de la palabra acá, ángel, se utiliza para designar o para referirse a un mensajero o a un enviado o a alguien delegado de parte de Dios. Porque esa misma palabra se utilizó cuando Jesús envió a Juan y a Pedro a preparar la Pascua. Entonces les dice: ve y preparan la Pascua. Esa fue la misma palabra. O cuando Juan envió a sus mensajeros a preguntar acerca de Cristo, es la misma palabra. Entonces la palabra ángel se refería a una función, más no a una naturaleza, como alguien que era enviado o mensajero. Y vimos por las varias escrituras que el Señor se refiere a estrellas, tanto a seres celestiales como a seres humanos, como nosotros. La descendencia de Abraham le dijo que iba a ser como las estrellas de los cielos. También vimos en Daniel que decía que los que iban a resucitar, algunos iban a resucitar para condenación, pero otros, los entendidos, iban a resucitar, iban a ser como lumbreras del firmamento, y los que enseñan la justicia como estrellas, dicen Daniel en el capítulo 12. Eso lo vimos hace 8 días. Y vimos varios textos. Más adelante, cuando en Apocalipsis el Señor empieza a referirse a cada ángel, le dice: escríbele al ángel que está de la iglesia de Éfeso, o sea, al mensajero o al delegado, y empieza a asignarles unas responsabilidades que les corresponde a hombres. Tú toleraste tal doctrina, tú decías que hacías esto y no lo hacías, tú creías que eras bueno, pero se refiere a hombres. Vimos que esas estrellas o esos mensajeros son hermanos que Dios ha colocado en medio de la iglesia, que Él sostiene con su diestra y los utiliza para alumbrar o para señalar los tiempos, para guiar a la iglesia. Pero son hermanos que Dios ha colocado y que los sostiene y que los ha regalado a la iglesia. Por eso decía que estaban en su diestra, ¿sí? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Los hermanos que quieran escuchar el mensaje, está grabado en el canal de YouTube y también está el audio, aunque todavía no lo hemos subido a la página, pero sí está en el canal de YouTube. Listo, esta semana lo subimos y lo compartimos. Pero entonces vimos bien lo de las 7 estrellas y el candelero lo leímos, pero solo mencionamos algunos aspectos. Hoy vamos a ver uno de ellos. Vemos el candelero en Éxodo 25. Éxodo Éxodo 25, desde el 31. El candelero era un elemento que Dios encomendó a Moisés hacer para el tabernáculo. Así como en el tabernáculo había un incensario, la mesa de los panes de la proposición, el arca, el atrio, había uno que era el candelero, y el candelero iba en el lugar santo y estaba ahí alumbrando en el lugar santo. Y Dios le da a Moisés las instrucciones para hacerlo. Ahí en el versículo 31, Éxodo 25, 31, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrado a martillo de oro puro. Y él hará 7 lamparillas, las cuales las encenderán para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras, sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés para hacer el candelero. Si uno lee antes y después, es cuando Dios le dice a Moisés todos los elementos que llevaban en el arca, de qué material debían ser, qué dimensiones debían tener, cómo deberían ser cada uno de los elementos que tenía. Dios le instruye a Moisés. Y este es el candelero. Y recuerden que en Apocalipsis vimos que el candelero es una tipología o es una figura de las iglesias locales. Porque él le dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que le había mencionado. O sea que por cada candelero hay una iglesia local. Y cuando digo iglesia local, no me estoy refiriendo a una organización, ni a una denominación, ni a un lugar en particular, sino a todos los cristianos creyentes que están en esa ciudad o en esa localidad. Cuando decimos la iglesia en Armenia, estamos refiriéndonos a todos los creyentes que hay en Armenia. Nosotros somos otros creyentes que creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia de Armenia. E incluso, seguramente ustedes han escuchado a algunos hermanos que dicen el candelero de Armenia o el candelero de Barranquilla, el candelero de Cali. Se refieren a la iglesia que está en Barranquilla o la iglesia que está en Cali. Bíblicamente, el candelero representa la iglesia local, porque el Apocalipsis lo dice, las 7 candeleros son las 7 iglesias, la de ellos, su esmigo, la de ellos. Entonces, si uno dice la iglesia de Armenia o el candelero de Armenia, se está refiriendo a los hermanos que están en Armenia. Tanto nosotros como los hermanos que no conocemos, pero que estando en Armenia, creen y confiesan. ¿Sí? O sea que cuando Dios manda a Moisés a hacer el candelero, pues Moisés lo hace tal como el Señor lo mostró, porque la Biblia dice que Moisés fue fiel y le dice tal como Dios le dio las medidas. Pero el candelero que estaba es una tipología o es una sombra, es una figura de la iglesia local, es una figura de nosotros. Vamos a ver que cada aspecto que habla acá se refiere o es un aspecto que en la práctica nosotros deberíamos tener como candelero local, como el candelero. ¿Sí me hago entender? Todos los aspectos que aparecen aquí, vamos a estudiar en las reuniones, hacen referencia a cómo debe ser la iglesia local en cada ciudad, cómo debe ser la localidad. Cuando nosotros decimos vamos a visitar otras localidades, es porque vamos a visitar a otros hermanos que están en otras ciudades en donde hay otro candelero. Es el candelero en Pereira, o el candelero en Cali, o el candelero cuando hemos ido a Cartagena. Entonces, cada candelero debe ser formado, o sea, cada iglesia local debe ser formada y pulida según el modelo que Dios le dio a Moisés. Entonces, vamos a ir viendo cada aspecto, son muchos, porque ahí dice que tiene una calle central, que es como la columna, tiene un pie que es donde se para, tiene unos brazos que salen de la caña central, tiene unas lámparas, tiene un material, tiene unas manzanas. Todo eso hace referencia a cómo es la iglesia local. Pues hoy vamos a ver un aspecto. Al principio, en el 31 dice, harás además un candelero de oro puro. O sea, el candelero es solamente de oro y de oro puro. A diferencia de otros elementos del tabernáculo, donde se utilizaba la madera y la madera se recubría de oro. O sea, había madera y oro, como en el arca o como en las tablas que se ponían alrededor. Era madera, pero esa madera se recubría de oro. La madera hace referencia a la naturaleza del hombre, a nosotros. La madera habla de la naturaleza humana. El arca, por ejemplo, habla de Cristo. Entonces el arca tenía madera, pero la madera estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. O sea que eso nos muestra que Cristo tiene humanidad, es hombre, la madera, pero asimismo Cristo es Dios porque está recubierto de oro por dentro y por fuera. Ese es el arca. Y habían otros elementos que tenían madera y oro, pero el candelero solo tenía oro, y oro puro, no puede ser cualquier oro. El oro, yo estuve leyendo, el oro lo mezclan con plata o con cobre. Entonces depende de la pureza que uno quiera, pues lo compra, con ese 24 quilates, 18 quilates, es la pureza del oro. Si está mezclado en cierto porcentaje de oro con otro metal. Pero oro puro es solamente oro. Muy puro, o sea, el 99.9% que fue lo que estoy buscando, que se logra actualmente la pureza. Pero eso implica que no puede haber nada diferente sino al oro. Y el oro en la Biblia habla acerca de la naturaleza divina o la naturaleza de Dios. Porque el oro tiene unas cualidades que Dios mismo tiene. Como por ejemplo, el oro no se corrompe fácilmente. El oro permanece, como la canción que cantábamos ahora que decía, más tú permaneces, tú eres el mismo. El oro no cambia fácilmente, el oro sigue igual. Entonces el oro hace referencia o a sus atributos de Dios. Yo estoy buscando y resulta que el oro, el hombre no lo puede crear. El oro que hay en la tierra, la misma cantidad existe, solo que el hombre lo encuentra y lo usa. Pero el oro no se puede crear por el hombre. Y eso nos habla a sí mismo que el hombre no tiene nada que hacer con respecto a Dios. No lo creó, ni puede manipularlo, ni puede aumentarlo, quitarlo. O sea, la cantidad de oro que hay en la tierra es fija. Solo que está en los ríos, en los yacimientos. Entonces el hombre lo que hace es excavarlo o buscarlo. Pero no lo puede crear, no se puede crear. Ni con elementos, ni mezclas. Eso mismo habla de que Dios es un creado, que Dios es eterno, que el hombre no puede manipularle, sino que es Dios en su naturaleza y que el hombre delante de él no tiene nada que hacer, ¿sí? O sea que el candelero de oro puro nos habla que es de oro, o sea que es Dios mismo el que debe el material central en el candelero, o sea en la iglesia, por dentro y por fuera, porque es de oro tanto lo que vemos por fuera del candelero como lo que no vemos en su interior, macizo, no puede estar hueco, que es de oro puro. Entonces ese oro habla de la naturaleza de Dios. Entonces yo quería mostrarles de dónde fue que el pueblo de Israel sacó el oro, porque el pueblo de Israel era un pueblo esclavo en Egipto. Ellos salieron al desierto y en medio del desierto trajeron la ofrenda, trajeron el oro para hacer el tabernáculo. Y estuve leyendo, se requirieron alrededor de 994 kilos de oro para hacer el tabernáculo. O sea, casi una tonelada de oro. Y ellos trajeron de ofrendas. Y dice la Biblia que el pueblo trajo ofrendas, y empezaron a hacerlo hasta que los artesanos y los que lo estaban haciendo dijeron, no, Moisés, dígales que no traigan más ofrenda porque ya hay suficiente. Les tocó decirle al pueblo, ya no traigan más ofrendas para el tabernáculo. Pero ¿de dónde sacaron ese oro? ¿Sí? Entonces veamos en Éxodo, en el capítulo 3, ¿de dónde fue que salió ese oro? Capítulo 3, 21. Dios le dice a Moisés que los iba a sacar de Egipto y que iba a ir a la razón de Faraón, pero que asimismo iba a hacer unas señales con ellos y que cuando fueran a salir, miren la instrucción que le dan en el 3, 21. Y yo daré a este pueblo, al pueblo de Israel, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. O sea, el que tenía el oro era Egipto. Y el pueblo de Israel pues eran esclavos. Cuando ellos fueron a salir, Dios le dice a Moisés, dígale a las mujeres que les pidan alhajas a las que los tenían esclavizados. Alhajas de oro, de plata, vestidos. Pues porque el pueblo de Israel era un esclavo, no tenía, en sí mismo no tenía riqueza. Y Dios dio gracia y ellos lo hicieron así. Miremos más adelante en el capítulo 12. Ahí la instrucción de Dios. Y en el capítulo 12, en el versículo 35, ahí más adelante. 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea que los de Egipto sí tenían oro, ellos sí tenían, y plata y vestidos. Es más, es que se necesitó una tonelada de oro para el tabernáculo, de oro, porque además se utilizaba plata, se utilizaba bronce, madera, púrpura, otras telas también, y Dios les da gracia para que de Egipto les dieran eso que luego más adelante ellos iban a utilizar. Y así fue, el pueblo de Israel lo pidió, los de Egipto les dieron y ellos se fueron cargados de esas riquezas. Uno ve en Éxodo muchas situaciones cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, haga esto, y cuando Moisés va y lo hace tal cual, uno ve cómo Dios lo respalda y cómo es por el camino en que Dios lo ha establecido. Pero cuando uno ve que el pueblo no hace tal cual, otra vez cuando el pueblo empieza a caer, a chocar, como cuando hicieron el becerro de oro. Dios no pidió un becerro, pero Aarón lo hizo porque el pueblo lo había pedido. Y a raíz de eso se generan unos problemas en medio de ellos. Pero por ejemplo en este caso Dios le dice a Moisés, díganles que les pidan a las personas que los tenían esclavizados y yo les voy a dar gracia. Y así hicieron y así les dieron. ¿Sí? Leamos más adelante, porque ya Moisés luego convoca al pueblo para que trajeran la ofrenda para el tabernáculo, en el 35. Luego que Moisés recibe los planos, las medidas, las indicaciones, en el 35 Moisés convoca para que el pueblo trajera ofrenda voluntaria para hacer el tabernáculo, 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Noten cómo cuando le dio las instrucciones, Dios le dice, Moisés, hazlo como el modelo que yo te mostré. Moisés, dile al pueblo que haga esto. Y Moisés decía, esto es lo que Dios ha mandado. Y ya el pueblo decide si obedecía o no. En el 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, y ahí sigue escribiendo todos los materiales que se necesitaban para edificar el tabernáculo, eran muchos. Y Dios, y Moisés dice, de parte de Dios les dice que traigan ofrenda voluntaria y que traigan el oro. Y dentro de ese oro se utilizó una parte para el candelero. Miren más adelante en el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Mire que esa ofrenda, ¿de dónde salió? Pues salió de lo que Dios les había regalado antes, ¿sí? Salió de lo que Dios les había dado gracia delante de ellos para que, me parece muy, muy significativo que despojó a los egipcios, como que toda su riqueza se la trajeron los que eran sus esclavos. Y luego Dios utilizó esa riqueza, cada uno la dio voluntariamente, la trajo, eran diferentes elementos, anillos, aretes, brazaletes, todo de oro, y lo trajo y lo dispusieron para hacer el tabernáculo. Y aún sigue leyendo, la Biblia también dice que Dios escogió a unos artesanos y dice que Él les dio habilidad y sabiduría para trabajar el oro, la plata, la madera, las telas. Y también dice que les dio habilidad para enseñarles a otros. O sea, Dios les capacitó a unos del pueblo de Israel, artesanos de la tribu de Dan, para que ellos fueran a trabajar en todo. Y luego la Biblia empieza a hablar cómo lo hicieron, ¿sí? Cómo fundieron cada elemento, cómo fueron que armaran el arca, el candelero. Y lo hicieron tal cual el modelo que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Pero entonces veamos esto, el oro ya lo trajeron, trajeron las joyas, pero ese oro debía pasar por un proceso para convertirse en el candelero. O sea, ese oro que Dios había provisto, que Dios les había dado, tenía que ser tratado. Y ese tratamiento de ese oro implicaba fundirlo, o sea, calentarlo a temperaturas muy altas, porque el oro tiene una característica y es que su punto de fusión es muy alto. Toca calentarlo muy alto para que se derrita, para las y luego de que el oro se ha derretido, si lo pueden comenzar a martillar para que Dios visto debía ser tratado, debía ser purificado, pasado por fuego, limpiado y luego martillado para darle la forma al candelero. E incluso el versículo que leemos del candelero dice que el candelero se hará a martillo, de oro puro. Pero entonces para que haya oro puro, primero ellos lo necesitaban, ya lo tenían, pero para que fuera puro tenía que pasar por altas temperaturas, para que fuese limpiado, para que fuese purificado y luego sí darle la forma a martillo. ¿Sí ven el proceso? Noten que ellos trajeron formas diferentes, anillos, brazaletes, alhajas de oro, pero todo eso tenía que ser fundido, limpiado y purificado para que quedara una sola forma, que era la forma del candelero. Y eso nos está hablando de la naturaleza de Dios, porque el oro habla de la naturaleza de Dios, cómo Dios debe ser formado en su iglesia, cómo cada uno de nosotros viene delante del Señor con diferentes formas, con diferentes cosas que el Señor ha provisto en nosotros, pero todos tenemos que pasar por fuego para ser purificados, para que nos quite esas impurezas, para perder nuestra forma, las joyas que ellos traen de Egipto. Debemos perder nuestra forma y para tomar una sola forma, que es la forma del candelero. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que a Dios le interesa es formar una iglesia según su modelo, según lo que Él ha establecido. El candelero tenía unas medidas y unas formas que Dios puso. O sea que cada uno en la iglesia debe venir al Señor, debe estar dispuesto a ser tratado, a ser purificado, a ser sometido a altas temperaturas. O sea que el Señor trate con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra forma, con lo que somos, para que siendo limpiados y para que siendo así podamos ser luego moldeados y tomar la forma que el Señor quiere en su iglesia local. ¿Sí? De eso habla el oro, o sea, la naturaleza de Dios en nosotros. Si en nosotros hay algo diferente a la naturaleza de Dios, entonces Dios la va a purificar y lo va a limpiar. Y es necesario que Él nos trate, que Él nos pase por fuego, por cosas que no nos gustan, por situaciones difíciles, incómodas, cosas que no queremos, para que Él comience a quitar esas impurezas. Y una vez quitadas esas impurezas, nos va dando la forma que Él quiere para su iglesia local. ¿Sí? O sea, pensando en esto, quiero mostrarles unos versículos donde hablan que Dios mismo va a probar nuestra fe como se prueba el oro, y cómo a su iglesia y a sus creyentes los va a pasar por fuego, para que al final la iglesia o los que creen en Él digan: Él es el Señor, y tomamos la forma que Él quiera darle a su iglesia local. ¿Sí? Vamos a mostrarle otros versículos. Vamos a leer en Proverbios 17. Vamos a leer varios. Proverbios 17, en el versículo 3. La Biblia misma nos va a decir cómo se purifica el fuego. Y la Biblia misma nos va a decir que el que purifica la iglesia es el Señor. Vamos a leer. Mire lo que dice el 17.3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El crisol es un recipiente que se colocaba en el horno para que ahí cayera cuando fuera fundido. Entonces el crisol para la plata, la hornaza, o sea el horno, el calor para el oro. Pero ¿quién se encarga del hombre? Jehová prueba los corazones. Yo voy a leer otra vez, que la versión, Nueva Traducción Viviente dice así: prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Ese tipo o esa enseñanza de que el oro pasa por fuego y se purifica nos muestra es que Dios va a probar nuestro corazón y lo va a pasar por fuego para limpiarlo y para purificarlo. No sé si Alejo tenga la versión textual, ¿cómo dice eso?
Dice: el trigo para el oro y Yahweh prueba los corazones.
Lo mismo que el Señor está mostrando, lo que naturalmente con los metales para purificar lo va a hacer con el hombre y lo va a hacer para purificarnos. Cuando vino el hermano Jair, él nos compartió varias enseñanzas relacionadas con eso. Y hubo una que él compartió donde hablaba que el horno de fuego se calentó 7 veces cuando a los amigos de Daniel lo echaron al horno, si recuerdan, y lo calentaron 7 veces más, que los guardias que los estaban llevando se quemaban, pensando que se iban a quemar, y ellos se metieron a 3 y cuando vieron habían 4. Porque estaba el Señor con ellos cuidándolos y no se quemaron, ¿sí? Esa enseñanza el hermano la publicó esta semana en YouTube, el video. Entonces yo esta semana también lo mando para que los que lo quieran ver, porque él ahí coge ese caso y muestra cómo la fe de ellos pasó por fuego, el horno lo calentaron 7 veces más de lo normal y el Señor lo sostuvo, ¿sí? Y está muy relacionado con lo que estamos leyendo. Leamos otro pasaje en Malaquías. Ahí vimos que en Proverbios el Señor mismo dice que el horno es para la plata y para el oro, pero que Él es el que va a pesar los corazones. Malaquías, antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, desde el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces ya es mucho más claro, porque aquí está diciendo que ya hay uno que va a venir y que se va a encargar de limpiarnos y purificarnos. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis leímos que sus ojos son como fuego consumidor? Y aquí está diciendo que como fuego, y que con el fuego va a limpiar la plata y el oro, y que va a limpiar a los hijos de Leví. Y ustedes saben que ahora nosotros en Cristo, todos nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Él. O sea que, así como pasaba con el candelero, que el oro, que era el material con el que había que hacerlo, oro puro, macizo, por dentro y por fuera, el oro tenía que ser purificado, y la Biblia dice que el horno es para el oro, pero Jehová prueba los corazones, y aquí está diciendo que el Señor es como jabón de lavadores, que el Señor es el que va a afinar la plata y es el que va a limpiar el oro. O sea que el Señor es el que nos va a pasar a nosotros, a cada uno, por fuego, para limpiarnos y para purificarnos, a fin de que podamos ser moldeables para ajustarnos en su candelero. Él mismo lo va a hacer, es una obra que Él se ha propuesto y que Él lo va a realizar en cada uno de nosotros. Si cada uno hace parte de ese candelero, eso tiene que estar hecho de oro puro. Y ese oro puro es Dios en nosotros, viviendo en nosotros, solo sus atributos, su naturaleza, lo que Él es en nosotros. Y lo que somos nosotros, que somos tan torpes, tan débiles, tan indecisos, eso tiene que ser pasado por fuego, eso tiene que ser moldeado, limpiado para poder recibir la forma que el Señor le quiere dar. Leamos otra profecía en Zacarías. Zacarías está ahí antecitos de Malaquías, ese libro que está antes. Esa me pareció tremenda. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Esta es una profecía que habla de la segunda venida del Señor y lo que va a acontecer en su segunda venida. Mira lo que es el 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Mire lo que hace. Los va a meter, los va a fundir, los va a limpiar, los va a probar. Y miren lo que pasa después. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, ¿qué pasa después de que uno es probado, purificado, limpiado, como el oro? Pues ahí conoce uno que uno es del Señor, y que uno realmente está por él, y que uno le pertenece a él. Por eso al final terminan diciendo, dirán e invocarán mi nombre, dirán que somos pueblo de él, ¿sí? Pero él va a venir como el que afina la plata, como el que limpia y purifica el oro, y va a hacer que su mismo pueblo sea purificado. Uno a veces o le enseñan o uno cree que porque está buscando de Dios uno no va a atravesar situaciones difíciles, pero Dios mismo está diciendo que él a su pueblo lo va a pasar por oro, por fuego, que lo va a purificar a su propio pueblo, porque requiere quitarle las impurezas, porque su iglesia solo está edificada de oro puro. Cualquier otra impureza que haya en el oro tiene que ser quemada. Veamos otro texto en Primera de Pedro. Todo esto nos está hablando de nosotros, de cómo el Señor debe tratar con su iglesia, que somos los creyentes, para que podamos hacer parte de ese candelero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 6. Primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Viene hablando de todas las promesas y las cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que vuelve a ratificar lo que leíamos en el Antiguo Testamento. Si es necesario, por un poco de tiempo, la fe tiene que ser probada pasándola por fuego, para que al pasar por fuego, si es de oro, el oro va a permanecer, porque el oro se purifica por fuego. Pero si hay algo que es diferente del oro, si hay madera, si hay heno, si hay hojarasca, como dice en 1 Corintios 3, esos materiales se queman. O sea, todo lo que es de nuestra humanidad, todo lo que yo pienso, lo que yo digo, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar. No, eso se tiene que quemar en el fuego, porque Dios se encarga de quemarlo, para que lo que permanezca es lo de Él, el oro, que es su misma naturaleza en la iglesia. Y me parece muy bonito porque en el caso del pueblo de Israel, ellos no tenían el oro. El oro lo proveyó Dios a través de Egipto. Dios, ellos lo trajeron voluntariamente y Dios se encargó de purificarlo y darle la forma. Así como en nosotros, la naturaleza no es nuestra, es Dios en nosotros. Él provee el material que necesita la iglesia, Él mismo en nosotros, en cada uno de nosotros. Y Él mismo se encarga de purificarnos para que quede lo de Él. Y para que siendo Él en medio de la iglesia sea edificada con oro puro. ¿Sí me hago entender? O sea, que si queremos que la iglesia sea edificada, no podemos meterle nuestra mano. Yo podría decir, no, es que Las reuniones deberíamos de hacerlas así, 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 porque es que a mí me gustan así, porque es que a mí me parece, porque es que yo pienso, yo creo, eso soy yo, esa es mi naturaleza humana. Pero cuando yo digo, Señor, ¿tú qué quieres en tu iglesia? ¿Cómo quieres edificar a tu iglesia? ¿Tú qué quieres hablar en tu iglesia porque es tuya? Pues Él es el que hace la obra en medio de la iglesia. Y Él se encarga de suministrar la fe, como hablábamos el jueves, la fe que nosotros necesitamos, Él la provee. Él se encarga de proveer el amor para que nos amemos unos a otros. Él se encarga de darnos paciencia, bondad, misericordia, mansedumbre. Él se encarga de dotar en la iglesia los dones, de dar palabra, de dar profecía. Él hace todo en su iglesia porque es el material que Él es mismo en medio de la iglesia. Y necesitamos que Él sea en medio de nosotros, pero que seamos purificados para que no metamos nuestra mano. Por eso hay que pasarlo por fuego. Si metiéramos nuestra mano, entonces diríamos, yo pienso que eso no es así. Yo digo que hagamos esto. Yo. Hagámoslo así porque es que a mí me gusta hacerlo así. No es así. Es según como el modelo que Dios ha dado y según lo que Él haya establecido para su iglesia. Y el material debe provenir de Él, no nuestro. Porque si es nuestro, cuando pase por fuego, se quema. Y hemos visto casos de hermanos que han estado y que cuando tienen una dificultad, cuando tienen un problema, incluso cuando hay roces en medio de nosotros, pues no vuelven. O deciden apartarse o dicen, no, yo me voy a reunir en otra parte. Porque al pasar por fuego, pues está quemando. Y decide, no, yo no voy a afrontar más esta situación porque me estoy quemando. Pero cuando hay oro, cuando es el Señor en medio de nosotros, por más dificultades, problemas, situaciones que uno tenga, pues uno permanece ahí. Porque es la fe en el Señor y el Señor en nosotros obrando en medio de su iglesia. Por eso la iglesia debe estar llena de Él y el candelero debe ser de oro puro. Si no es de oro, entonces vamos a terminar quemados. Y vamos a terminar heridos, vamos a terminar por un lado, por el otro, cada uno haciendo como bien le parece. ¿Sí? Leamos otro texto más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis 3, desde el 14. Esta es una de los mensajes que Jesucristo le encomienda a Juan para dárselo a una de las localidades. 3:14, en este caso es el de la Laodicea. Entonces miren el mensaje que Dios le da a través de Cristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, Cristo está diciendo esto. En el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Está refiriendo a la iglesia en la Laodicea. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, que es una iglesia tibia, que ni sí ni no, ni está comprometida y busca al Señor medio medio, pero también está en otras cosas haciendo algo diferente al Señor. En el 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire lo que ellos pensaban de ellos mismos: yo soy rico y me he enriquecido, en el 17, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, eso puede pasar. Una iglesia que en sí misma creía que era rica, que se había enriquecido y que no necesitaba nada. Porque ella, lo que estaba llena, era ella misma, estaba contemplándose a sí mismo, no era fría ni caliente, no estaba contemplando al Señor, porque hacía cada una cosa, tenía como un pie en las cosas del Señor, pero otro pie por fuera, porque estaba ahí. Y ellos creían que en sí mismo eran ricos y que no necesitaban nada. Pero ¿qué dice el Señor de ellos? No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y miren lo que dice en el 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea, el Señor diciéndoles a ellos, de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el Señor diciéndole a la iglesia, compren de mí, como paguen el precio. No es que saquemos dinero para comprar, no. Comprar es paguen el precio, estén dispuestos a servirme con integridad, estén dispuestos a no ser tibios, sino a definirse por mí. Compren de mí oro refinado en fuego. o sea, oro sin impurezas. Es el Señor diciéndole a su propia iglesia, en ese caso la Laodicea, pero eso aplica para nosotros. ¿Quién es el que provee el oro refinado? El Señor. ¿Y cómo hay que adquirirlo? Hay que pagar el precio, porque Él le dice, compren de mí. O sea, que no vamos a ir a traerlo a una prendería, ni vamos a ir a comprarlo, no. El oro refinado se adquiere pagando el precio, buscando al Señor. Compren de mí, el Señor mismo diciéndole a su iglesia. ¿Quieren oro refinado? Pues cómprenlo de mí. O sea, paguen el precio que yo lo voy a proveer. La iglesia se creía rica en sí misma. ¿Qué puede pasar en medio de nosotros? Creernos que no necesitamos, que estamos bien y que la iglesia está funcionando. Pero ¿cuál es el concepto que tenía el Señor de ellos? Pobres, desventurados, desnudos, miserables. Y eso es muy delicado. Podemos tener un concepto de nosotros mismos, pero porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Pero el Señor puede tener otro concepto. ¿Por qué? Porque no estamos edificando en oro refinado. Esa iglesia no está edificando en oro refinado, está edificando en otras cosas. Y ellos se creían bien en su exterior. Pero el Señor quiere edificar su candelero de oro puro, oro refinado, oro limpio, por dentro y por fuera. Eso me toca mucho. Porque es que uno por fuera puede ver que todo está funcionando, pero eso es lo de afuera. Pero el oro tiene que ser por dentro y por fuera, o sea, tiene que ser íntegro, no puede tener impurezas en él. O sea, que el Señor nos debe pasar por fuego para que lo que vemos exteriormente y lo que hay en nuestro interior sea purificado. Porque uno muchas veces ve algo y guarda cierta imagen y se comporta de cierta forma, pero en su interior tiene otro pensamiento u otras cosas. Pero tanto lo de afuera como lo de adentro debe ser purificado por fuego. Esto me acuerda, y lo hemos mencionado varias veces, cuando Dios forma a Eva. Eva es una figura de la iglesia, de nosotros. Él la toma de una costilla de Adán. Él no la formó ni del polvo de la tierra, ni de los animales, ni nada diferente, sino que a Eva sale de la costilla de Adán. O sea que la naturaleza de Eva, su naturaleza, de donde la formó, fue de una parte de Adán. Asimismo, la iglesia debe tener en su naturaleza, o debe ser formada por la misma naturaleza de Cristo, porque Adán es figura de Cristo. Así como el oro debe ser puro y refinado para que sea formado en el candelero local, o sea, en la iglesia. O sea, lo que traigamos a la iglesia, que sea nuestro, el Señor lo tiene que purificar, el Señor lo tiene que limpiar, lo tiene que quitar de en medio, para que luego nos martille y nos dé la forma que Él quiere para su iglesia, no la forma que nosotros traigamos ni la forma en que nosotros pensemos o queramos, ¿sí? Quiero leerles otro pasaje en Job, este me impactó mucho. Job 23. Ustedes saben, o han leído o escuchado todas las situaciones por las que atravesó Job. Dice al principio del libro que él era un hombre justo, que hacía sacrificios por él, por sus hijos, que él temía a Dios, y que empiezan a pasarle una serie de situaciones. Pierde sus riquezas, pierde el ganado, pierde las posesiones materiales, sus hijos empiezan a morir, luego se enferma, le da algo como en la piel. Muy, muy mal, o sea, de mal en peor, muy mal. Y él empieza a preguntarle a Dios como, ¿qué me está pasando? ¿Por qué toda esta situación? Muy, muy difícil. Pero miren lo que confiesa Job en este versículo. Capítulo 23, versículo 10. Job lo tenía muy claro. Mas él conoce mi camino. Refiriéndose a Dios. Me probará y saldré como oro. ¿Sí ven la confesión que hacía Job? Dios conoce mi camino. Me probará. O sea, yo sé que por lo que estoy pasando, me está metiendo por un horno, me probará. ¿Cuál va a ser la única forma que él pueda pasar o atravesar esa circunstancia? Saldré como oro. Si él va a permanecer a pasar de ese fuego, a pasar de esa circunstancia, es como pasa con el oro no se quema, el oro permanece a pesar del fuego, el oro está ahí. Cuando Job confiesa eso, tenía claro que estaba pasando por una situación muy dura, por unas cosas que él no podía manejar, pero el Señor estaba probando y él iba a salir de ahí. Él lo fortalecía. El Señor no deja la prueba y nos abandona, sino que Él está ahí ayudándonos y guardándonos. Pero ¿cuál era la única forma que él iba a permanecer si saldría como oro? Si él no hubiese sido formado como oro, pues ya se hubiese quemado, hubiese desistido, hubiese dejado a un lado la circunstancia. Eso todo nos tiene que llevar a varios aspectos prácticos para la iglesia, el oro, que es de las cosas que hemos estado hablando. O sea, el hecho de que el oro no lo creamos nosotros, el hombre no lo puede crear, el oro ya está. Asimismo, nosotros no podemos crear lo que vamos a generar en la iglesia o traer un ambiente a la iglesia. El Señor es el que pone el ambiente en la iglesia. El Señor es el que da a los hermanos amor, paciencia, gozo, el que forma el carácter de cada uno de nosotros. Porque a veces quisiéramos como que nos ajustáramos o nos moldeáramos a ciertos comportamientos, pero eso lo hace el Señor en medio de nosotros. Es algo que no depende de nosotros. Hay algo que me impacta mucho y es lo que les hablaba de los aretes, de los artículos que ellos trajeron para el tabernáculo. Aretes, anillos, brazaletes, todos tenían formas diferentes. Así como cuando venimos a la iglesia, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su carácter, cada uno piensa algo, cada uno le gusta algo, no le gusta, cada uno tiene sus decisiones. ¿Pero qué tiene que hacer el Señor con eso? Pasarlas, subirlas a altas temperaturas, purificarlas y luego darle la forma que Él quiere darle a su iglesia. O sea, si nosotros podemos venir y decir, no, es que a mí me gusta hacer las cosas así y es que yo soy así. Ah, ese yo soy así, el Señor lo tiene que tratar, porque no es como nosotros queramos, es como el Señor quiera, ¿sí? La forma que cada uno tenga tiene que pasar por fuego para que el Señor le dé la forma a la iglesia. La forma no se la damos nosotros. Ninguno de nosotros tiene ni la sabiduría, ni la capacidad, ni la decisión de hacerlo. Por eso el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia del Señor no es nuestra, no le pertenece a ninguno de nosotros. Pertenece al Señor Jesús y Él se encarga de darle la forma. Es muy bonito porque el Señor provee el material, pero el Señor a sí mismo purifica ese material, a sí mismo trata con ese material para darle la forma que Él quiere. Y eso también hay que advertirlo a los hermanos. Cuando cada uno se halla en situaciones difíciles, cuando cada uno se ha pasado por fuego, no es extraño ni va a ser nada que no hayamos hablado, ni que la Biblia no lo hable. Es que Dios mismo dice que nos debe pasar por fuego para purificarnos y para que su iglesia siga siendo moldeada. Él también dice en Hebreos que si no nos disciplina, no seríamos sus hijos, sino que seríamos bastardos, como aquellos que no conocen. O sea que como somos sus hijos, Él necesita disciplinarnos y pasarnos por fuego. Uno a veces toma decisiones incorrectas y las toma sin consultar al Señor, ni tener en cuenta, ni tener temor de Él. Y esas decisiones lo que hacen después es que uno pase por ciertas circunstancias, pruebas, que uno se ha metido al fuego. O sea, si yo contamino el oro, si yo lo mezclo con plata, si yo lo contamino, ¿qué debo hacer después? Pues me toca traerlo al horno y purificarlo. O sea, que así pasa con nosotros. Si yo decido libremente irme por un camino que no es del Señor y contaminarme, pues cuando el Señor me traiga, Él debe purificarme para ser parte de ese candelero que es de oro puro. ¿Sí me hago entender?
Tengo que volver a empezar desde
el Señor tiene que tratar. O sea, que todas las decisiones que tomemos y que en las que nos implique mezclar cosas que no son del Señor, por esas decisiones el Señor luego nos tiene que tratar y nos tiene que purificar para luego podernos incluir como parte de ese candelero, ¿sí? Eso habla del oro. El oro también es un material que permanece, que no se corrompe. Y quiero que leamos este texto en Hechos porque habla de eso. En Hechos, en el capítulo 5. Hechos capítulo 5, desde el 33. Esa es una situación en donde llevan a los discípulos ante el concilio, ante los ancianos de Israel, porque los discípulos estaban predicando de Cristo en las sinagogas y ellos empezaron a perseguirlos. Mire lo que pasa en el 5:33. Los del concilio les decían, no prediquen porque si no los matamos. Y los discípulos decían, vamos a predicar más y vamos a dar nuestra vida hasta la muerte. Entonces en el 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, los del concilio. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, o sea, los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra se desvanecerá, mas si es de Dios, podréis destruir, luchando contra Dios. O sea, los del concilio querían acabar con los apóstoles por lo que estaban haciendo y por la revolución que estaban causando en medio de los judíos. Y Gamaliel se levanta y les dice, tenemos ya dos casos donde hay hombres que han generado dos movimientos, el caso de Judas, el otro caso. Pero cuando se murió este, hasta ahí llegó la cosa y no pasó nada. Cuando aquel lo siguieron como 400, se desapareció y ya se acabó ese movimiento. Y luego dice los discípulos, pues si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, permanecerá, no sea que seamos hallados luchando contra Dios. Y hago referencia a esto porque la obra del Señor ha permanecido por más de 2000 años. O sea, desde que los apóstoles comenzaron a predicar y hablar de su fe, y ellos testificaron de que vieron a Cristo resucitado. Miren que el otro ejemplo que él daba, dice, él se murió y hasta ahí terminó. Pero se murió el Señor Jesús y antes eso se multiplicó y aumentó más. Y a la fecha hoy, la obra ha permanecido. Y dice, si es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, permanecerá. Y ese es un atributo del oro. Que el oro permanece, el oro no se desgasta ni se envejece. El oro está ahí. Por eso Dios, siendo inmutable, que no se envejece, no cambia, que está ahí, que permanece. La iglesia, si está hecha de oro puro, si la iglesia está hecha de la naturaleza de Dios, si es Dios mismo en medio de nosotros, va a permanecer. ¿Sí me hago entender? Cuando yo leía esto, cuando lo estudiaba, decía que si la obra es de Dios, va a permanecer. O sea, si lo que hay en medio de nosotros es de Dios, si el amor que está colocado en nosotros, si es Dios hablando su palabra, si es Dios convenciendo nuestros corazones de Él mismo, si es Dios diciéndonos que en nosotros hay pecado y debemos arrepentirnos, si es Dios obrando en medio de nosotros, la obra va a permanecer porque es de Él y porque es el oro en medio de nosotros. Si no fuera de Dios, entonces estaríamos nosotros metiendo la mano, o ligando a las personas que vengan a la reunión, o manipulándolos, o haciendo cosas extraordinarias para que se reúnan, ofreciéndoles, no sé, regalos, cosas atractivas. Pero si la obra es de Dios, o sea, si está hecha de oro, si es la naturaleza de Dios en medio de nosotros, la obra va a porque el oro no se permanece. Si no es de Dios, si es de hombre, si edificamos con madera, con nuestra naturaleza humana, si le metemos la mano, esto de un momento a otro va a llegar y se va a desvanecer. Y puede pasar como les dijo en el candelero de Éfeso, que el Señor les dijo, arrepiéntete, no sea que quite el candelero de su lugar. Como queriendo decir, yo estoy en medio de ustedes, pero si ustedes no ponen de su parte, si ustedes no permiten que sea yo el que edifique, pues yo termino abandonando lo que ustedes iniciaron, ¿sí? O sea, ese es el aspecto del candelero. Es de oro puro. O sea, es Dios en medio de nosotros. Y seamos conscientes cada uno, que cada uno debe ser purificado. Y cada uno va a pasar por fuego, cada uno va... El Señor va a limpiarnos como prueba el oro, y a medida que nos limpie, a medida que Él trabaje en nosotros, va a ir moldeando la forma de la iglesia, la va a ir moldeando. Pero eso implica que altas temperaturas, implica que nos limpie e implica martillazos. La próxima reunión vamos a ver la siguiente parte, porque aquí vimos el material, que es el oro puro, Dios mismo en medio de la iglesia. Pero luego dice que se hace a martillo. O sea, pasamos primero por purificación. Lo que cada uno trae a la iglesia debe ser purificado. La forma de cada uno tiene que ser fundida, así como los brazaletes, los aretes, los anillos. Esas formas tienen que ser fundidas para que Dios le dé la forma que Él ha establecido, no nuestra forma. Y ya luego entonces va a empezar a dar martillo, porque con el martillo es que empieza a tomar forma el candelero. ¿Sí? Eso era lo que quería compartirles acerca del oro, que el Señor nos ayude a que sea su naturaleza en nosotros y no nosotros metiendo la mano en las cosas de Él, y que cuando pasemos por fuego, pues ahí realmente se pruebe que está el Señor en medio de nosotros creciendo, que es el oro, o sea, es su naturaleza, es su vida en nosotros, formándonos y permitiéndonos ser limpiados y purificados. Amén. Amén.